El movimiento asociativo gitano se ha ido consolidando en las últimas décadas en nuestro país. Esta noche vamos a conocer la historia de una de las entidades pioneras, la Asociación Nacional Presencia Gitana, que estos días cumple su 45º aniversario. Vamos a hablar con su presidente, Manuel Martín Ramírez.
La Asociación Presencia Gitana cumple 45 años y nosotros queremos sumarnos a esta celebración recordando algunos hitos destacados de estas más de 4 décadas de trabajo y de lucha reivindicativa en pro del pueblo gitano.
Manuel Martín Ramírez, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, buenas noches y nuestras felicitaciones por esos 45 años.
Bueno, es capacidad de durar. No hay más mérito que eso y la decisión de llevar el compromiso hasta las últimas ratios, ¿no?
45 años que yo no sé si se te han pasado volando, Manuel, o no, o ha habido sus asperezas, o ha habido momentos muy complicados de superar. ¿Qué balance harías de estos 45 años de lucha?
Pues es un periodo con muchos claroscuros, porque el inicio fue tremendo. El inicio era la España de Franco, vivo y coleando todavía el dictador durante unos cuantos años, los últimos de su vida y los primeros bajidos de la criatura asociación, en un momento muy difícil de la vida de España, y luego pues coleó la ejecutoria del difunto durante muchos años. Nosotros éramos rojos, que decíamos tonterías de gitanos en sus últimos momentos, en los últimos años de su dictadura. Y bueno, el que había creado en el cuartel general de Burgos, en el segundo año triunfal de su rebelión contra la democracia, el gobierno y el Estado de Derecho, había creado en Salamanca un anteproyecto de código penal donde se castigaba con pena de presidio menor al que casare con individuo de raza inferior, por ejemplo. Y había renovado la ordenanza de la Guardia Civil para hacer a todos los gitanos sospechosos, menos a Lola Flores y alguno más que le divertían en los teatros con el folclore, ¿no? Pero en vista de aquello, nosotros no reconocíamos a la dictadura y creamos la asociación en una notaría. Y nos conjuramos para que hasta que no hubiera un Estado de Derecho que reconociera la plenitud de la ciudadanía de los gitanos, nosotros no salíamos de ese ostracismo de hibernación, ¿no? Por lo tanto, aquella es una época muy difícil, pero que no hay que olvidar, porque hubo un puñadito de gitanos y un cubano muy moreno y alguna otra gente variopinta que se lió la manta a la cabeza y se unió, y aquí estamos todavía muchos de los que empezamos, unos cuantos que no nos hemos apeado del burro, ¿no?
Qué de tiempo, Manuel. Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues sí, contra Franco éramos más jóvenes y hasta más guapos.
Por cierto, hablando de juventud, porque estamos hablando con el sociólogo Manuel Martín Ramírez, casi octogenario. Estás casi a punto de cumplir 80, ¿no?
Bueno, estoy en el final de, Cumplí 79 en enero.
Pues ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Pues hablando de juventud, no hace poco, en los archivos de imágenes de esta casa, de Radio Televisión Española, te veíamos cual Quijote frente a los molinos, delante de unas excavadoras que pretendían tirar unas chabolas en un barrio de Madrid. Esa imagen tiene una fuerza impresionante y nos retrotrae a un momento histórico de nuestro país que seguro que no has olvidado, ¿no?
No, aquí aquello era obligado o te ponías en medio y estorbabas o levantaban todo aquello visto y no visto, ¿no? Y fue, bueno, no nos conformamos solo con hacer eso. Llevamos a los tribunales al Ayuntamiento de Madrid en varias ocasiones y conseguimos la condena del Ayuntamiento de Madrid por racismo activo y omisivo. Una figura que sentó el Tribunal Supremo y que nos está sirviendo todavía, porque esas actuaciones de racismo activo y omisivo que decía el Tribunal Supremo, lo que los poderes públicos hacen y lo que no hacen, teniendo la inexcusable obligación de hacerlo, que es la única que les justifica como detentadores de los poderes públicos, se hace y no se hace porque se trata de gitanos y no hay ninguna otra, ningún otro grupo humano, ninguna otra minoría a la que se haya hecho o dejado de hacer lo que se está haciendo y dejando de hacer con ellos. Eso nos costó 53 actas notariales y una perseverancia a prueba de bombas hasta que conseguimos sacarnos aquella espina. Lo que pasa es que eso luego no sirvió de nada, porque ejecutorias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo nos dijo conténtense ustedes con la victoria moral, porque si ejecutamos la sentencia montamos un escándalo internacional, porque la sentencia nos obligaría en caso de ejecución, aunque se había llevado por una vía contencioso administrativa, y la sentencia señalaba que si hubiéramos actuado también por la vía de lo penal en pieza separada de responsabilidad criminal, la justicia habría metido mano penal a los prebostes del ayuntamiento.
Manuel, entonces, en esa época, supongo que aparte del compromiso hacía falta pues ciertas dosis de, digamos, de valentía, de quijotismo, en el sentido, sabemos que es un hombre, me vas a permitir que te recuerde solo dos versos que seguro que te van a definir, como creo que has hecho tú en alguna pequeña autobiografía. Quijote soy, aunque Manuel me llame.
Sí, era el primer verso. El segundo era Sancho es mi profesión y mi destino. El tercero, así unifico todos mis afanes, etcétera, ¿no? Bueno, pero hace falta estar no solo encorajinado con la realidad y tener coraje para enfrentarla, sino estar un poco chiflado porque hay cosas que objetivamente no se pueden hacer. Tirarse al suelo delante de una excavadora es una locura, pero tú tienes la certeza de que el conductor de la excavadora es un padre de familia y un señor que trabaja a sueldo y que no va a cometer una tropelía como esa, ¿no?
Y muchos de aquellos molinos siguen ahí y no son imaginarios, ¿no?
Sí, lo malo del asunto, por eso hablamos nosotros de la costra del racismo, que no hay quien la mueva. Lo malo del asunto es que todavía hay a estas alturas, y a nadie le avergüenza por lo visto, todavía hay a estas alturas situaciones como aquellas que después del proceso que ha seguido el país en términos generales y en la mayor parte de él, para la sociedad mayoritaria, es increíble que no se les haya caído la cara de vergüenza a los poder, a los poderosos de consentir que todavía dure esto, ¿no? Porque pasamos el interregno del de la, los coletazos de la dictadura, pasamos el periodo previo a la, de la predemocracia, con dificultades, pero cuando hubo por fin una constitución que decía que los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos que impiden la plenitud de la ciudadanía de los que no pueden alcanzarla por sus circunstancias, es impensable que hayan pasado 30 y tantos años y que estemos así. Es impensable. Cuando hablo de los poderes públicos hablo de todo el que tiene un poquito de poder. También los del legislativo. ¿Qué pasa en las Cortes Generales? En el Congreso, los diputados, en el Senado, pero se conforman con preposiciones no de ley que reconocen la bandera y el escudo. Pero oiga, reconozcan la dignidad de las personas, y si no la tienen, tienen ustedes que procurarla, es su obligación.
Ya vemos que los 45 años de lucha con la asociación no han mermado ni un ápice las ganas y la voluntad que tiene nuestro invitado de hoy, pues por seguir peleando por la dignidad, él mismo lo decía. Y también en este año tan señalado, este 45º aniversario de la asociación, Manuel, habéis elegido un poco para celebrarlo un cuadro muy curioso, es el tríptico del carro de Heno de El Bosco. Nos gustaría saber por qué.
Bueno, afecta a la leyenda que pusimos debajo, ¿no? Uh-huh. Pero es primero porque era el quinto centenario de El Bosco, ¿no? Uh-huh. De Jerónimos. Pero luego porque ahí hay una escena de pueblo que lleva la carga del bienestar de los poderosos y que siempre está en malos pasos, ¿no? Era un tanto buscar el sentido de aquella.
Y va también unida esa imagen a un pensamiento de Hans-Jürgen Heysenck, psicólogo, que dice: durante miles de años hemos dado palos de ciego sin mejorar de un modo apreciable nuestra capacidad para tratar los problemas humanos o sociales. Nuestras prácticas educativas y criminológicas no son netamente superiores a las de los antiguos griegos y hasta puede que sean peores. Este es el texto que habéis puesto junto a ese cuadro del Bosco.
Es una verdad como un templo, no hay más que mirar el panorama de Europa y del mundo, ¿no?
También hay en esa trayectoria ya tan dilatada de reivindicación y de lucha por la dignidad gitana una vocación europea. Cuando España se incorpora a las instituciones europeas, también hay una lucha reivindicativa de presencia gitana en las comunidades europeas, en el Consejo de Europa, en todos los organismos europeos en los que España forma parte, ¿no?
Pero esa era no solo una vocación, sino una razón de ser. Es decir, los gitanos son europeos antes de que Europa fuera Europa, europeos natos, decía el compañero de nuestro consejo asesor
Günter Grass,
¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre además es que nosotros empezamos a colaborar con el Consejo de Europa en el año 1979. Esa colaboración no ha cesado. Dentro de todo aquel mare magnum que ha sido desde entonces el estar yendo y viniendo a distintos países para trabajar juntos y demás, hubo una provocación, que es que nos empeñamos en tratar de conseguir que la ONU reconociera a la comunidad gitana como la excepción de la regla de todos los países o estados que formaban parte de la ONU. me refiero un estado, un pueblo sin estado, sin territorio, sin instituciones, con la única autonomía de su voluntad y de su cultura y de su identidad, y que es un pueblo sin tierra, pero de toda la tierra, que dice Johann Galtung, ¿no? Que por tanto nosotros lo que pretendíamos era, bueno, hay dos ejemplos, la autoridad palestina y la comunidad gitana. Y los juristas de la ONU nos dijeron, bueno, convénzanos, dennos un argumento que nos convenza de que hay que procurar por esa solicitud de ustedes. Y bueno, inventamos la definición, comunidad transnacional de base multiestatal. Y eso, lo que pasa es que se ha quedado ahí, pero en el penúltimo escalón, y habrá que removerlo, porque la comunidad gitana está por todas partes, y conseguir que sea un asiento en la ONU, que tenga un asiento en la ONU, es fundamental en estos momentos, entre otras cosas para sembrar la paz, porque es un pueblo pacífico el pueblo gitano.
¿Tú crees que veremos a un gitano sentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
A mí me gustaría más ver a una gitana, pero esa es otra cosa.
Bueno, 45 años, Manuel, que también, aparte de la lucha, ha servido para la celebración, porque la cultura, al fin y al cabo, es la celebración, ¿no? Y ahí está esa editorial, Biblioteca de Temas Gitanos y Afines. Ahí está, por ejemplo, el último trabajo discográfico que nos reunió en una fila, uno delante y otro detrás, en Jerez de la Frontera, en esa presentación del disco Jerez a Caballero Bonal, donde hay artistas de primera fila cantando textos de Caballero Bonal, en fin, del más.
Bueno, y los 10 años que peleamos para conseguir que el flamenco fuera declarado Patrimonio uh-huh. Cultural de la Humanidad.
O el Quijote en Roma, ¿no?, que sigue estando vivo ese proyecto,
sí,
en fin.
Bueno, sí, claro. Bueno, la cuestión es, de todos modos, que esos son acciones que, desgraciadamente, no son acciones paraguas en los que podamos refugiarnos de las tempestades, de los vendavales y de los aguaceros, porque seguimos al raso, ¿no? Y nos coge desprevenidos todos los pasos que la sociedad mayoritaria da, porque no cuenta con la comunidad gitana desde la perspectiva de que no hay políticas ni sociales, ni educativas, ni culturales, ni económicas, ni de ningún tipo que sean equitativas, que traten de recuperar la equidad que no se ha reconocido nunca a la ciudadanía gitana. Y por tanto, pues hemos hecho cosas, porque hasta ahí podíamos llegar, que después de 45 años no hubiéramos hecho nada más que comprar pañuelos de papel para las tucas calé, ¿no? Esto no puede ser, no puede ser. No hay demasiados motivos para celebrar el que hayamos llegado tan lejos, quizá pensando en años cumplidos, porque el balance no es todo lo significativo que hubiéramos querido, y las cosas están objetivamente peor que hace 5 años, y eso no. La crisis está pasando factura a los más desfavorecidos, ¿no? A los que suelen llamar más vulnerables, que yo digo vulnerados, porque lo que ha pasado es que se trata de un pueblo vulnerado por la historia, ¿no?
Manuel, en todos estos años, ¿alguna vez has tenido la tentación de tirar la toalla?
Sí, pero llena de piedras contra los enemigos.
Y hay que destacar también que en estos 45 años, desde 1979, que digamos que ya la asociación Presencia Gitana pudo tener el estatus, digamos, de asociación, según la legislación que ya permitía tener esa visibilidad, bueno, también hay que me gustaría hacer esta noche mención a esos premios premio Hidalgo que ha logrado, que habéis logrado, pues concitar a intelectuales de tanta relevancia, pues como Antonio Gala, como Joaquín Ruiz Jiménez, periodistas como Iñaki Gabilondo, Juan Goytisolo, Cristina Alberdi, al mencionado José Manuel Caballero Bonal, Premio Cervantes, Carmen Sarmiento, en fin, que también Federico Mayor Zaragoza, también,
también tantos que nos faltan.
Claro, tantos. Y también quería destacar que en esa lucha, que en esa lucha pues también ha habido esa, en fin, esas sinergias con la con las corrientes intelectuales, con el libre pensamiento a lo largo de toda esta de todos estos años, y eso también me gustaría, bueno, creo que es bueno destacarlo.
Sí,
también, vamos.
Sí, bueno, claro, lo que pasa es que es tan infrecuente el que haya gente como la que has nombrado y algunos de los que he nombrado yo también, es tan infrecuente que haya gente bien nacida que cuando se mira al espejo se concede a sí mismo o a sí misma un grado inalienable de dignidad y que piensa que ese mismo nivel de dignidad lo tienen todos los seres humanos, y tomar partido, como decía Juan Goytisolo, hasta mancharse, por los que lo necesitan y lo merecen, pues evidentemente es lo que pensamos nosotros que teníamos que hacer, porque nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer, pero una vez que lo hace y que lo hace bien, pues reconocerlo está bien. Nosotros hablamos del libro de aclamaciones, no solo del libro de reclamaciones, ¿no? Y aclamar al que lo merece está muy bien, porque además lo que siembras es posibilidades de mimetismo, de que haya quien se fije y haga lo mismo, ¿no? Y sobre todo recuperas las afinidades selectivas y las reúnes.
Pues Manuel Martín Ramírez, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, 45 años en la lucha, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este ratito, y disfrutar de tu conversación siempre es un privilegio, así que deseamos que esa lucha siga. Y te mandamos un fuerte abrazo.
Un privilegio el que vuestros micrófonos se abran y que llegue a tantísima gente como llega.
Te mandamos un abrazo muy fuerte, Manuel Martín Ramírez.
Uno muy entrañable para vosotros.